El fin de ETA ha dado inicio a otra lucha por parte de las víctimas, la de que no se equipare su sufrimiento con el de los terroristas. A veces es sangrante ver cómo se producen homenajes institucionales en los que se refleja el dolor de ambas partes de forma equidistante, cuando, como todos sabemos, solo unos pusimos los muertos mientras otros portaban las armas. Los feos han sido la tónica también en estos últimos años. Por ejemplo, el martes los informativos contaban que el PNV y el PSE se habían opuesto a que el Ayuntamiento de Bilbao rinda un homenaje a Miguel Ángel Blanco cuando se cumplen 20 años de su asesinato. Estamos hablando de los nacionalistas y de los socialistas vascos. Indecente. Sin embargo, otros alcaldes y otros consistorios nos devuelven la esperanza, la fe en que poco a poco el tiempo ponga a cada uno en su sitio. En este caso tenemos que viajar a Rentería, ¿quién lo diría? Este consistorio se convirtió ayer en el primero en el que gobierna Bildu, donde se recuerda de forma expresa a tres víctimas de ETA. Su alcalde, Julen Mendoza, se sentó en el salón de plenos junto a las familias de Vicente Gájate, concejal socialista, asesinado en 1984, José Luis Caso, concejal del PP, muerto en 1997, y Manuel Zamarreño, que sustituyó al anterior y que también fue asesinado un año después, en 1998. Todos los partidos políticos representados en este ayuntamiento, Bildu, PSE, Errenteria, Irabaziz y PNV, participaron en el acto. Esperemos que su alcalde, Julen Mendoza, marque el camino al resto de su formación en el futuro. Las distancias con el mundo etarra, mostrando solidaridad con las víctimas que dejó la banda durante décadas, es un reclamo justo y necesario. En este caso, sí hubo malos y buenos. No existe otra manera de entenderlo. Son las 4 y 7 de la mañana, las 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Quien te saluda es Beatriz Calderón en este jueves 29 de junio de 2017. Muchos se encuentran ya a las puertas de coger vacaciones, yo entre ellos, pero hasta que llegue ese momento, aquí estamos, dando el callo, como cada madrugada. Hemos empezado el programa con una noticia que nos parece muy positiva, al menos reseñable, pero tenemos muchas otras cosas preparadas para hoy. Fran Maliño, buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Cuéntanos cómo se prepara esta primera hora de programa.
Tenemos un programón. Roberto Pablo nos alerta en esta primera hora del peligro que corren nuestros puestos de trabajo con la llegada masiva de los robots. Nos comen los robots, Bea, pero no te preocupes, tenemos las claves para estar preparados ante esta invasión. Después, yo te voy a contar las noticias más interesantes que nos ha dejado el día. ¿Tú sabías que el agua, además de ser fuente fundamental de vida y tal, es un líquido extraño? Así es, no comparte elementos con ningún otro, pero hay más. Un reciente estudio ha determinado que el agua se compone, escúchame bien, de dos tipos de líquidos.
O sea que no es un líquido único en sí mismo.
Son dos. Yo enseguida te lo explico.
Vale,
sé que te has quedado
así. Esto lo
tienes
que contar porque no me queda claro.
Bueno, te lo contaré y lo vamos a entender todos.
Muy bien.
Y ya para ir terminando esta primera hora, vamos a hablar con Miguel Ángel Almodóvar. Y nuestro experto en nutrición nos va a hablar hoy sobre los bulos alimenticios. El último tiene como protagonista la sandía, que está muy rica en veranito, ¿eh?
Vaya, ¿qué se habrá dicho de la sandía ahora?
Ya veremos. No te lo pierdas para ver qué nos cuenta.
Y sobre el tiempo, ¿tenemos novedades, Fran, o seguimos con la inestabilidad en la mitad norte de España?
Novedades, porque hasta ahora estaba siendo verano allí, pero hoy ya va a ser
que
no.
Dejó de ser verano.
El tiempo está loquísimo.
La noche está fresca en Madrid, ¿eh?
La noche va a estar fresca en prácticamente todo el interior y el norte del país. Además, tenemos lluvias fuertes en Galicia, lluvias fuertes en el Cantábrico, en toda el área mediterránea, en las zonas más altas de Asturias y en los Pirineos. Y bueno, estas lluvias van a ir disminuyendo a medida que avance el día, pero hoy el bañador pues te lo vas a dejar en casa. Bueno, a no ser que quieras darte un paseo por ahí sin paraguas. Bajan las temperaturas en todo el norte y se mantienen o suben en todo el sur. Y aunque llueva también en el sur, no quiere decir que vaya a hacer menos calor. Así que ya sabes, tú como siempre, te coges tú botellita de agua, cógetela e hidrátate.
Muy bien. Sobre todo si vas a la playa. Oye, es que en el sur aunque llueva, dan ganas de estar allí tirado en la tumbona.
Sí, además
a mí hay veces, no te ha pasado nunca, de eso que empieza a llover y se ves a la gente levantarse y dice, pero si en la playa lloviendo eso está fenomenal, sobre todo cuando hace calor, claro.
Y luego te metes en el agua y es cuando mejor está, cuando llueve.
Sí, sí, parece que se templa.
Es una maravilla. Es una
qué maravilla el verano, bueno.
Aquí en Madrid nosotros, me cachis.
Sí, es verdad. Cuando comenzamos a hacer el programa pensamos que quizás seríamos muy pocos escuchando la radio hasta ahora. Pero hay que confesar que es que nos equivocamos de pleno. No teníamos ni idea. La comunidad de ponedores de calles es enorme. Ellos son solo un pequeño ejemplo.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás, hermano?
Muy bien, gracias. ¿Y vosotros qué tal?
Estamos bien. ¿Tú por dónde andas ahora?
Pues acabo de pasar Burgos.
Ajá. ¿Temperatura aprox?
7 grados.
Uh-huh. ¿Nieblas?
Ninguna.
¿Moscas?
Menos.
¿O mosquitos?
Moscardones.
Ajá. ¿Algún
cañones animal? Delante que van muy despacito.
Ah, ¿sí? ¿Y eso? ¿Tú qué llevas ahora mismo, Mo?
Paquetería, que viene desde Tilburg, Holanda.
Madre mía, ¿pero viene desde allí?
Sí.
Me hace una ilusión tremenda hablar contigo. Además, hablé contigo en diciembre de 2015.
Sí.
A las 5:30 de la mañana.
¿Y cómo te acuerdas de todo?
Pues me acuerdo porque veo que coincide la hora a la que estamos hablando.
Claro, en la segunda llamada del programa, claro.
Pues fíjate, vamos, y me hace una ilusión tremenda, porque yo en aquel entonces te dije que estaba de prácticas.
Uh-huh.
Porque yo tengo 52 años ya.
Jolín, tienes voz de tener 25, ¿eh?
Me he tenido que reciclar totalmente, por circunstancias de la vida.
Ya,
y mira tú por dónde, estaba de prácticas, no sabía si tenía trabajo, y ahora, después de tanto tiempo, me hace una ilusión tremenda decirte que estoy trabajando.
¡Qué bien! ¡Qué bien!
O sea, que es una maravilla.
Nos alegramos muchísimo, ¿eh? Poniendo las
calles. Nos encanta cuando nos dan buenas noticias, como por ejemplo esta de que había encontrado trabajo con 52 años. Se había tenido que reciclar. Y bueno, pues ahora mismo se dedica a otra cosa diferente a la que se dedicaba cuando tenía 30, pero esa es la vida.
Esa es la vida, en directo
está
además.
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo pueden ponerse en contacto con nosotros, como han hecho estos ponedores de calles, Fran?
Bueno, pues tenemos un teléfono que es además gratuito, es el 950-60-06. Repito, 950-60-06. Tú llamas ahí, entras en directo a hablar con nosotros y nosotros te otorgamos el diploma que acredita que eres un auténtico ponedor de calles. Pero no es la única forma que tienes de ponerte en contacto con nosotros. También estamos en Facebook, facebook.com/poniendolascalles. En Twitter, en @poniendocalles. Y en el email, poniendolascalles@cope.es.
Ya está todo dicho. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles. Y juntos nos vamos ya a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Dream of me.
4:15 de la mañana, estás poniendo las calles en la cadena COPE, estamos en directo y ya empezamos a recibir mensajes de los ponedores de calles en Facebook. Francisco, buenas noches, yo también soy ponedor en una fábrica de tubos carretillero, nos cuenta Francisco. Muy buenos días y gracias por seguirnos. También tenemos a Sergio. Hola, Bea, buenos días. Hoy es mi cumple. Si me felicitas, será mi primer regalo. Gracias y feliz día a todos. Sergio, muchísimas felicidades. No nos has puesto cuántos años cumples, pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es celebrarlo, pasarlo bien este día, y aquí te mandamos ese primer regalo con la felicitación. Y Juan José nos da los buenos días con una foto maravillosa de Tenerife. Muy buenas desde aquí, desde Canarias, a todos los ponedores de calles. Un abrazo. Maravillosa la foto, que envidia nos da, la verdad. Ojalá pudiéramos estar allí. Son las 4:16 y estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y vamos ahora a hablar de robots, porque están cada vez más desarrollados, realizan cada vez tareas más complejas y en los próximos años, no estamos de broma, esto es una cosa muy seria, muchos puestos de trabajo serán ocupados por ellos. Y por eso hay que estar preparados para que no nos quiten el empleo. Roberto Pablo.
Pues sí, queridos ponedores, y para ello hay varias claves que tenemos que tener en cuenta y que vamos a conocer gracias a nuestros compañeros de Herrera en COPE, que han hablado con Silvia Leal. Es doctora en sociología y experta en innoliderazgo y transformación digital. Mucha atención, que va a decirnos los trabajos que más riesgo tienen de ser ocupados por un robot.
Pues mira, en estos momentos, aquellos trabajos que se puedan automatizar y que además una máquina pueda hacer durante 24 horas, ¿no? Pero no tenemos que pensar solamente en cosas físicas, sino pensar también en que estamos hablando de máquinas que son programas informáticos capaces de conversar. Entonces, si estamos, por ejemplo, en un call center y estamos contestando igual que lo que haría un robot, sin humanidad, sin empatía, sin cariño, pues nos sustituirán. Esos trabajos son los que se van a sustituir.
Cada vez hay más puestos que son ocupados por máquinas y hay algunas claves que son fundamentales para saber cuál puede ser nuestro futuro. Importante conocerse muy bien uno mismo.
Sí, porque aquí la cuestión es que cuando estamos trabajando, nosotros pensamos que somos de una manera, pensamos que a lo mejor estamos atendiendo al otro pues con humanidad, decíamos, ¿no? Y la realidad es que no solamente lo hacemos automático, sino que estamos bordes. Esto sucede. Entonces, tenemos que hacer las cosas mejor que los robots y para eso tenemos que conocer nuestras limitaciones y nuestras fortalezas. Porque no hemos dicho la cifra, pero estamos hablando del 47% de la tipología de trabajo que conocemos en la actualidad. En una década van a desaparecer como resultado de la transformación digital. Entonces, estamos hablando de muchos.
¡El 47%! ¡Pero qué barbaridad! Es un porcentaje altísimo.
Y por si fuera poco, y esta es la otra parte que nos urge a ponernos en acción, sería que el 90% que permanezcan necesitarán adaptarse a la transformación digital, y es una adaptación importante que requiere esfuerzo y que requiere conocer bien la tecnología. Entonces estamos en un momento de cambio en el que hay que hacer un esfuerzo, pero la otra parte, y es optimista, es que va a merecer la pena.
Bueno, hay una evidencia, y es que el trabajo más mecánico, un robot programado para hacerlo, seguramente sea más productivo que pues el propio ser humano. Por lo tanto, contra eso no podemos competir, pero ¿qué pasa con otros rasgos como la amabilidad, la simpatía?
Efectivamente, es que esa es la clave, y volvemos a hablar en este caso de robots que conversan, que son capaces de establecer una conversación y que empatizan. Y es que ya se ha pasado el test de Turing, que es un test donde jueces que no ven con quién hablan no son, bueno, pues tienen que decidir si la persona que está en el otro lado, tienen que adivinar, es un robot o es una persona. Y ya se ha pasado el test, lo hizo un joven, que era una máquina realmente, de 13 años, que convenció a los jueces de que en realidad era un ucraniano, no recuerdo mal. Entonces, bueno, pues hay que ponerse las pilas, porque también es verdad que si las personas que están detrás de un call center, y ahora hablamos de los camareros de China, si queréis, ¿no? Que es súper interesante la anécdota. Si las personas que están en un call center son amables, son humanas, y sonríen y tienen sentido del humor, serán insustituibles, ¿no? Entonces, habrá empleo para todos, pero aquellos que son mejorables, digamos, y ¿quién no se ha encontrado a un camarero, una persona en un call center, o en una farmacia, en cualquier sitio, pues una persona que le ha atendido mal, o un médico? Esos serán reemplazados. Y las estadísticas están ahí, y sobre todo los hechos, ¿no? Como se muestra en el caso que os decía de China.
Silvia ha puesto ya como ejemplo varias veces lo que ha ocurrido en China y nosotros estamos deseando saber ya, porque es que en este país lo relacionado con la tecnología va siempre muy avanzado.
Se puso de moda, bueno, hace ya unos años, contratar camareros robots y de hecho han sido los primeros, y ahora la moda en muchos casos es despedirlos porque entienden muy poquitas palabras en este caso. Los robots camareros, que además conversan, son carísimos. Y sobre todo el mayor problema es que te mojan al servirte la comida, pues esa parte en concreto es mejorable, ¿no? Entonces, ahora al hablar de la automatización todo el mundo dice, los camareros están fuera. Pues, vamos, la realidad es que no está tan claro, ¿no? Y como se muestra en China, que cada vez están despidiendo más, porque además en medio del camino la verdad es que se paraban y se estropeaban, ¿no? Entonces, esto no aplica a todos los robots, estoy hablando de casos concretos, ¿no? De anécdotas de las que tenemos que aprender, que cuanto más humanos seamos, más difíciles de sustituir, y es así de sencillo y así de simple.
Así de simple, ya sabes, si eres camarero ten cuidado de no mojar al cliente porque pueden pensar que eres un robot, y sobre todo hay que ser muy simpático para que el día de mañana nuestro puesto de trabajo no corra peligro. Una de las paradojas que se dan es que uno de los puestos que más futuro tiene es el de programador de robots.
Bueno, y todavía más paradoja, es que para eso harán falta muchos filósofos, que detrás de la inteligencia artificial, que es lo importante ahora mismo de los robots, lo que hay son personas que son capaces de replicar el razonamiento humano y son personas con muchos conocimientos de lógica. Y entonces nos encontramos con que se está intentando, en algunos casos, eliminar las humanidades y la filosofía, la sociología y todas estas, bueno, pues disciplinas en universidad, en todo lo que tiene que ver con carreras de humanidades, y luego en los colegios estas asignaturas pues se ha replanteado, ¿no? Y se ha planteado, cuando realmente el futuro de la robótica está en manos de estos señores que saben cómo pensamos y cómo razonamos, ¿no? ¡Viva la filosofía! Sí. Decían en el siglo XVIII que todo buen filósofo debe ser al menos un buen matemático y todo buen matemático debe ser al menos un buen filósofo. Entonces esto nos lo tenemos que llevar porque el futuro del empleo está también ahí.
Pues tomamos nota, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Entonces, bueno, pues
vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juventud.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, sí, este cuatro.
Igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír. 12 metros de altura. El reto más difícil. El azar, la confianza, la estrategia se ponen a prueba. Tienes que ganar la partida al rival a batir. Enfréntate al muro. The Wall. Mañana a las 10:30 de la noche en Telecinco.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo doy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya me estás gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmar las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sobrepasar tus ojos.
Tengo toda mi piel esperando.
Sin duda, la canción de este verano. Se va a recordar siempre el Despacito de Luis Fonsi del año 2017. La vamos a escuchar mucho, ¿eh?, durante todos estos meses que nos quedan por delante y en las vacaciones, está claro. José María Campos nos dice en Facebook, muy buenos días, estoy poniendo las calles, me voy ahora mismo a trabajar. Igual que Javier Melchor. Hola, Bea, buenos días desde los Navalmorales, en Toledo. Un besazo enorme. También José Aurelio dice, el programa ha quedado en muy buenas manos. Buenos días, ponedores, desde Mieres, en Asturias. Vamos ya por los 2 años de programa. Efectivamente, los cumplimos el próximo mes de septiembre. José Juan Barquilla nos da los buenos días, al igual que José Manuel. Y José Alfonso nos dice, hola, amigos, casi todas las noches pierdo el sueño por poner las calles. Eso sí, aunque lo hago desde la cama. Es cierto que es un programa magnífico, ameno, cercano y entrañable. Conseguís estar al lado de la gente, que no es poco, estando en el estudio a kilómetros de distancia. Muchos abrazos. Gracias, José Alfonso, por ese mensaje. Es lo que nos hace seguir y venir aquí cada día a las 4 de la mañana. Fran Maliño, ¿qué tal?
Jo, así da gusto hacer radio, vea, con
¿qué
estos
te parece?
Mensajes
tenemos
tan bonitos.
Tenemos un montón de mensajes de ponedores de calles a los que les encanta el programa. Y qué nosotros bien. Tan contentos.
Qué bien, qué bien. Nosotros estamos intentando cuidar de él lo mejor que podemos hasta que vuelva el pulpo. Y creo que nos vamos a divertir. Yo tengo muchas cosas que contarte,
pues venga,
Bea.
Arranca.
Mira, en este programa siempre estamos atentos ante cualquier avance científico. Y un equipo de la Universidad de Estocolmo, Suecia, ha descubierto algo que nos ha dejado muy sorprendidos. Lo comentábamos antes. Y es que dicen que el agua no es un líquido. El agua son 2 líquidos. Veréis, el agua tiene
esto
muchísimas...
Es raro, así.
Sí, pero es que el agua es rara, Bea. El agua es rara.
El agua es rara, es complicado.
Tiene muchas propiedades extrañas, más de 70 peculiaridades con respecto a los otros líquidos conocidos. El punto de fusión, la densidad, la capacidad de absorber calor...
Nada es igual a otros líquidos.
Nada, nada. Pero es que además tiene 2 fases líquidas con diferentes densidades y estructuras a bajas temperaturas. Cuando se está formando el hielo, vamos, a una temperatura determinada, la cristalización del hielo es muy lenta y el agua se convierte en ese momento en 2 líquidos con diferentes densidades y diferentes propiedades, pero solo a esta temperatura. Entonces eso le lleva a estos investigadores a pensar que realmente no estamos ante un líquido, sino ante 2, que están juntos por un motivo que de momento desconocemos. Fíjate tú.
Increíble, qué curioso.
Las cosas que nos... presenta la ciencia,
bueno,
de vez en cuando.
El planeta Tierra, además, se caracteriza por eso, por la gran cantidad de agua que tenemos y por eso hay vida. Con todo lo que se está investigando y con todo lo que se está viendo en el espacio, ¿tú te das cuenta de que no se ha encontrado un planeta tan perfecto?
No se ha encontrado ningún planeta tan perfecto. Tenemos exoplanetas, hablábamos el otro día, que podrían tener agua líquida y esto podría hacer que hubiese vida, aunque fuese microscópica. Habrá que llegar hasta ellos.
Hay
están
que cuidarle,
a bastantes.
¿Eh? Están hay
a
que
bastantes.
Cuidar este planeta que tenemos porque no se encuentra tan fácilmente, no te creas tú.
No, y en agua, agua líquida no la hay en ningún otro planeta. Tenemos hielo en Marte, pero es que
pero
Marte...
De ahí, pero ya, es que ahí no puede haber nada.
Qué aburrimiento de planeta. Yo tiene muchas ganas de ir, pero creo que va a ser un rollo de viaje que no veas. Van a querer volver.
Me quedo en este.
Bueno, y tenemos que hablar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un presidente que está dando mucho juego a los que recopilamos noticias curiosas. Vea, Trump siempre presume
da
de
más
ser...
juego a estas noticias que a la... de los informativos normales.
No veíamos nada igual desde Bush, aunque también con Rajoy tenemos muchas risas en este...
La verdad no sé, es que... aquí nos reímos de todo el que se pone por delante, pero lo de Trump es peculiar.
Es peculiar, sí, es porque como Obama es en plan, mira qué cosa más bonita ha hecho Obama hoy y tal, mira qué comentario más gracioso. No, con Trump vamos a saco. Y siempre presume ser el presidente que más portadas de la revista Time ha ocupado, cuando es mentira, dado que Nixon...
Pero es mentira.
Mentirísima, dado que Nixon ha salido en más de 50 ocasiones en la portada de Time. Pero vamos, él decía que con 15, 16 que tenía, pues ya era el que más. Mentira, de eso nada. Pero es que ahora los de Time han pedido a Trump que retire las portadas falsas de la revista Time que cuelgan en sus clubs de la Trump Organization.
O sea, que él cogía portadas de Time con otro protagonista...
Sí.
Y hacía que un diseñador gráfico, supongo, le pusiera su cara,
sí,
y luego la colgaba en el club de golf.
O él en sus pinitos con Photoshop, pero vamos, sí, al menos...
Es que es muy fuerte, es el presidente de un país.
Es el presidente de un país.
¿De qué país?
de este país. No, pero es que también, ¿qué presidente han ido a escoger estos tíos? Yo creo que se lo han buscado.
El tío falsificando portadas de revista.
Al menos 5 clubs de los que tiene decoran sus paredes con portadas falsas de la publicación. El ejemplo lo tenemos en una portada de que salía Kate Winslet, que cada año está más guapa esta tía, en la vida real, pero Trump decidió falsificarlo y salir el súper guapo también.
Muy bien.
De momento no hay respuesta de si se van a retirar o no se van a retirar. En cuanto tengamos más información,
la
daremos aquí en COPE. Y hoy, 29 de junio, se celebra en Haro, en La Rioja, la Batalla del Vino. Básicamente, como en muchas otras fiestas de este tipo, la fiesta consiste en tirarse vino unos a otros. Yo no sé si has estado tú en alguna fiesta parecida. No.
Bueno, en Ciudad Real hay una fiesta. Y creo que también es el 31 de julio. Si alguien en Ciudad Real me está escuchando, que nos cuente exactamente cómo se llama, porque no la recuerdo. Solamente recuerdo que la viví, porque estuve allí 3 meses y me pilló.
Te lo pasas,
creo,
pipa.
Que fue un 31 de julio. Y también acabé de vino hasta arriba.
Hasta arriba. Y las cifras es que son heavy, ¿eh? Porque mira, se van a derramar en esta fiesta de Haro, en La Rioja, unos 60.000 litros de vino como mínimo. Como mínimo. El año pasado fueron 75.000. El ayuntamiento aporta 4.500 litros. Eso sí, estamos hablando de vino bastante peleón. No es un Rioja Reserva, precisamente 2013, ¿no? Y aunque hay quejas por el despilfarro, afirman desde el ayuntamiento que este vino pues es excedente, que no pasa nada. La producción, para ser denominación de origen, tiene que estar limitada a X litros, así que es un vino que no podrían vender de ninguna manera. Y en cuanto a iniciativas molonas, tengo que...
Espera, ya lo he encontrado. La Pandorga, ¿sí? En Ciudad Real. Y también es verdad que acabé, no sé por qué, pero acabé empapada.
También Betanzos, en Galicia, los Caneiros, lo mismo, también, toneladas y toneladas,
¿sí,
de
no?
vino, bueno, sí, un despilfarro tremendo, pero a nosotros también nos gusta, porque son nuestras fiestas, qué bonitas,
hombre,
que son, qué bonitas
es, estupendo,
que son. Y mira, quiero comentarte una iniciativa que me ha gustado mucho, que tome nota también Manuela Carmena, porque esta nos ha gustado mucho más que las terrazas con huertas ecológicas. Es un árbol creado por el ser humano, Bea. Es una especie de muro de madera con musgo, y ese muro de madera filtra el aire y lo limpia de CO2 y de toda la porquería. Limpia lo mismo que
bueno,
275
¿no?
árboles juntos. Estamos hablando de una cosa de un tamaño de una parada de autobús, vamos,
eso
de una marquesina.
Estaría fenomenal.
Es genial el invento, 275 árboles en uno. Es moderno, es bonito. Y ahora mismo el 90% de las personas que vivimos en ciudades, en el mundo, respiramos aire contaminado. Somos el 90% de las personas que vivimos en Ciudad del Mundo. Es una pasada. Cada año mueren 7 millones de personas debido a la polución. Y 148 billones de euros, billones, se pierden en Europa cada año por culpa del aire contaminado.
Yo te estoy diciendo que hay que cuidar el planeta.
Sí, sí, es que, bueno, pero es que claro...
Nos lo vamos a cargar, ¿eh?
La polución parece casi un negocio, Bea. La polución parece casi un negocio. Y fíjate que en 2050... 2/3 de la población mundial se van a concentrar en ciudades. Así que nos estamos cargando el planeta, hay que limpiar el aire de nuestras ciudades, es urgente.
Bueno, con inventos como este, si funcionan...
Si funciona, perfecto, bienvenido sea. Hay que invertir algo de dinero, pero
sí,
mira,
claro,
estamos perdiendo 148 billones de euros al año en Europa. Es importantísimo. Y, vale, si en Madrid alucinábamos con la cola que se había formado cuando abrieron el Primark, ¿te acuerdas de esto?
Sí.
Es un Primark que parece una nave espacial y tal, y había una cola que rodeaba el edificio, pues en Barcelona han llevado esto al siguiente nivel. Más de 250 personas han hecho cola en el Foot Locker de Barcelona para hacerse con, atención, las Adidas Yeezy Boost 350 V2 Zebra. ¿Qué es esto? ¿Qué son las Adidas Yeezy Boost 350?
Ya es complicado hasta comprarte unas zapatillas.
V2 Zebra, que tú llegas ahí y le dices a la dependienta, pues estas, lo normal, ¿no? Pues no, esto se iba más por las Yeezy Boost. Total, las zapatillas están diseñadas por Kanye West. Esa es la peculiaridad que tienen. Son unas zapatillas tan feas que quiero que sean mías ya. Me encantan, Bea. No sé si las has visto. Busca,
sí,
ahí.
Sí, son molonas.
Yeezy Boost 350 V2 Zebra.
Las he visto.
Ahí
y
están.
También tienen, son así negras y blancas. Y
están guays. Está guay.
No me gusta tanto la serigrafía que lleva. Lleva los números en rojo.
A mí es lo que más me mola.
Ya.
Eso sí, me parece un detalle bastante original. A mí me encantan. Cuestan 220 euros, así que no me las voy a comprar jamás en la vida.
Madre mía.
Pero hay gente que lleva acampando 4 días.
Esto es como con el teléfono, con
el iPhone.
Cuando sale nuevo siempre hay colas.
siempre hay colas, pero bueno, a ver, eso están porque están llenos de fanboys, pero es que esto es muy raro, porque es gente de Brasil, de Londres, de Francia, que han ido de vacaciones a Barcelona porque...
Y hacen la cola para comprarse las zapatillas de Kanye West.
Sí, sí, porque solo las venden allí. Se vinieron a Barcelona de vacaciones por esto, y pero eso sí, tú ya las puedes comprar también en internet, en reventa, eso sí. Por 750 euros y sin colas de 4 días. Tú verás. Mientras tanto vamos a escuchar uno de esos...
Me lo voy a pensar, Frank.
Últimos
vamos
singles.
A escuchar a Kanye West. Remind me where I know you from. She looking like she owe you something. You know just what we want. I wanna wake up with you in my life.
Up in the morning, miss you bad. Sorry, ain't call you back. Same problem my father had. All his time, all he had, and what he dreamed. All his cash, market crash, hurt him bad. People get divorced for that. Drop some stacks, pops is good. Mama passed in Hollywood. If you ask, lost my soul. Driving fast, lost control.
A las 4:36 de la mañana recordamos las vías de participación del programa. Estamos en redes sociales y ya sabes que nos puedes seguir en nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles o en Twitter @poniendocalles. También nos puedes mandar mensajes al correo electrónico poniendolascalles@cope.es y tenemos un teléfono. Es gratuito para que nos llames y para que puedas conseguir así el diploma oficial de ponedor de calles. 950-60-06. Un teléfono que ha marcado José Ángel. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenas noches, Bea. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues mira, aquí poniendo las calles desde Gibraltar.
¿Desde Gibraltar?
Desde
¡hombre!
Gibraltar.
Pero yo creo que es el primer ponedor que nos llama desde, desde el Peñón.
Creo que sí. No he escuchado nunca en el tiempo que llevo, y hace ya más de un año, y no he escuchado nunca a nadie.
¡Qué bueno! Bueno, bueno, siempre hay alguien que es el primero. José Ángel, sí. ¿Dónde trabajas?
Pues mira, nosotros somos una serie de compañeros aquí que somos de... Somos todos españoles y estamos trabajando en la construcción del túnel de por debajo del aeropuerto de aquí de Gibraltar.
Ajá, en el túnel del aeropuerto.
El túnel del aeropuerto. Entonces tenemos que trabajar siempre de noche con el tema de la seguridad de los aviones.
Sí.
Y aquí estamos todos trabajando. Es una planta de hormigón.
Durante el año lo tenemos muy olvidado, Gibraltar, pero salvo este año, que sí que ha habido más noticias. Pero luego ya sabes que llega el verano y empezamos aquí a rajar constantemente de que si las autoridades del Peñón nos dicen no sé qué, que si España dice no sé cuánto. ¿Vosotros notáis todo esto cuando estáis allí trabajando?
Hombre, nosotros notamos el tema de las colas, que tenemos veces que para entrar y para salir...
Problemitas.
Bueno, muchos problemas, pero vemos que después a nosotros aquí nos tratan bastante, bastante bien, vamos.
Sí,
no tenemos problemas de ningún tipo.
Con los británicos nada, ¿no?
No, nada, 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 al revés. No, por lo menos, te digo, en mi empresa y nosotros como nos dedicamos al tema del hormigón,
sí,
tratamos a muchas personas por aquí y no tenemos problemas nunca ninguna con ellos.
Vale. O sea, solamente en los accesos, ¿verdad?
Ese es el único problema, el tema de los accesos que tienes que contar siempre que te puedes llevar una hora o dos horas para salir.
Madre
o para entrar.
Madre mía.
Ese es el problema.
¿Alguna vez os han parado para hacer revisión?
Sí, suelen hacerlo, pero vamos, que normalmente ellos saben poco más o menos quién viene a trabajar, quién no.
¿A quién están buscando?
Exactamente, saben ellos poco más o menos, vamos, y la verdad que no, tanto la frontera española como la de aquí de Gibraltar no suele dar mucha lata.
Nos da mucha guerra.
Eso es que hay alguien que le dice hay que hacer cola y ya está. Pero vamos, se portan bien con nosotros, ¿eh?
Que va retrasadito. Bueno, José Ángel, ¿vosotros dónde vivís realmente?
Pues mira, yo soy de Nerva, de un pueblo de la provincia de Huelva.
Ajá.
Y vivo en Sabinilla, llevo viviendo ya varios años.
En Sabinilla.
En Sabinilla. Aquí en la costa de Málaga, un sitio precioso.
¿Y todos los días hacéis...?
Todos los días, sí. Todos los días venimos aquí a trabajar. Mi hijo trabaja también en la misma empresa, pero él viene durante los días y yo vengo durante la noche.
Ajá. Oye, ¿a qué hora entras más o menos, José Ángel?
Pues yo vengo todas las noches sobre las 9, ya estoy aquí, hasta las 8 de la mañana o así.
Jolín, y aún así sigues teniendo jaleo para entrar. Me sorprende más por el horario.
No, bueno, cuando vengo a esta hora normalmente no suele haber mucho problema. El problema es durante, cuando viene durante el día.
Claro, claro, vale, ¿eh? Genial.
A esta hora no suele, vamos, sale del tirón.
Me decías que sois varios compañeros españoles. ¿Nos escucháis? Sí. No sé si nos escuchas tú solo, José Ángel, poniendo las calles.
No, te
o sois todos.
Lo que pasa es que ellos van en los camiones y yo trabajo aquí en la planta, aquí en la oficina. Llevo el tema de la dosificación de los camiones y demás.
Perfecto, pero hay gente que ahora mismo está con los camiones, ¿verdad?
Están todos en los camiones.
¿Y que nos están escuchando?
Sí, seguro.
Pues
seguro
un beso para todos los trabajadores que están ahora mismo ahí en el túnel del aeropuerto trabajando.
Pues muchísimas gracias.
Un besazo.
Un beso para ti. Venga.
Oye, José Ángel, te mandaremos el diploma.
Estupendo, eso es lo principal.
Vale, de momento a ti solo, ¿eh? Si el resto lo quieren, tienen que llamar también.
Sí, ya llamarán también.
Perfecto. Un beso, José Ángel. Hasta luego.
Venga, hasta luego, adiós.
Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time.
Elena Cero nos dice: buenos días, madrugadores, me alegráis la vida. Y Santiago, yo quiero un diploma. Santiago, es muy sencillo, el 900 50 60 06. Hay que llamar para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. En algunos casos hemos hecho la excepción, pero bueno, porque eran casos muy concretos que se habían ganado el diploma. Pero la generalidad es que hay que llamar por teléfono, entrar conmigo en directo, como ha hecho ahora mismo José Ángel desde Gibraltar, y te llevas ese diploma, Santiago. Y Luisa Canto: buenos días, Bea, me encantas tú y todo el equipo. Gracias, Luisa.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
El martes pasado hablábamos con Miguel Ángel Almodóvar, nuestro experto en nutrición, sobre la nueva moda estrafalaria consistente en tomar la leche cruda, de la ubre a la boca. Y hoy vamos a hablar sobre los bulos alimenticios. El último es el de las sandías agrietadas en su interior. Dicen que tienen un compuesto que las hace cancerígenas. Esto, Miguel Ángel, tiene que ser más falso que los euros de madera.
Pues más o menos, Bea. La sandía es una de las frutas, por supuesto, que más apetece tomar en verano, pero parece que hay alguien empeñado en que se nos quita las ganas de consumirla con un bulo absurdo. Claro. Este mes ha resucitado una información que viene ya de años, una información falsa, que alerta de que las grietas del interior de esta fruta se deben al folcrofenurón, un compuesto químico que, según el bulo, puede inducir nada menos que al cáncer. Sin embargo, ni las grietas de la sandía se deben al folcrofenurón, ni este es cancerígeno, ni Cristo que lo fundó, con perdón. Como lo ha explicado clarísimamente el biotecnólogo de la Universidad Politécnica de Valencia, José Miguel Mulet, el bulo de las grietas de las sandías lleva circulando más de 5 años por las redes, cada vez se va haciendo mayor, se viraliza, que dicen los expertos. Sin embargo, este mes de junio se ha vuelto especialmente virulento. En Facebook hay publicaciones con más de 3.000 compartidos en menos de 2 semanas. Y folclorfenurón, el compuesto según el bulo provoca las grietas y da cáncer, ha alcanzado su pico histórico de búsquedas en Google.
Esto es imposible de pronunciarlo. Explícanos qué es el folclorfenurol.
Bueno, pues se trata de un potenciador del crecimiento en frutas que no tiene nada que ver con las grietas en las sandías. Los huecos o grietas se deben a problemas en la síntesis de pepitas y no tienen nada que ver con la calidad de la sandía. Además, en Europa, este compuesto, que vamos a decir, espero que ya por última vez, folclorfenurón, se suele utilizar en kiwis y jamás en sandías. Pero además es que no existe evidencia alguna de su potencial cancerígeno. Y en el peor de los casos, lo sería, imaginemos que lo fuera, para el agricultor. Porque este es un compuesto que se aplica en las hojas y no en el fruto. Parece que el mito que relaciona el folclorfenurón con las sandías surge de una noticia de 2011 en la que se informaba de un cultivo en China que había estallado. Yo cuando he visto las imágenes tampoco parecen estalladas, parecen así como rotas. Pero en fin, las imágenes están en Google. Y entonces se dijo que aquello podía ser un problema de cáncer cuando finalmente, después de estudiarlo, se concluyó que eran problemas de exceso, de abuso en la fertilización y en el riego. También es posible que las sandías explotadas hubieran sufrido por accidente, esto a veces pasa, una polinización cruzada con otra cucurbitácea, por ejemplo, con pepinos.
Bueno, pues tranquilidad total si el interior de la sandía está rajado. De hecho, es que nosotros mismos la rajamos para comérnosla y no pasa nada. Pero vamos con otro bulo que está causando furor estos días.
Bueno, este ya es surrealista total. El bulo es que el gin tonic es un excelente remedio para la alergia. En fin, yo creo que es un remedio para recuperar el buen humor, pero lo de la alergia es un disparate. ¿En qué se basa este bulo? Pues que en general el alcohol aumenta los síntomas de las alergias, todos, por la gran cantidad de histaminas y sulfitos que contiene. Pero éteme aquí que ahora sale un estudio que dice que como el gin tonic no tiene sulfitos, pues podría aliviar algunos síntomas de las alergias, como el moqueo o el picor de ojos. La noticia, ojo al parche, la han dado, y abriendo además, los informativos de 4, de Telecinco, de La Sexta. Aquí no se corta nadie. La primera gilipollez que llega a la redacción, adelante con los faroles. En fin, esto es un disparate mayúsculo, pero muchos se lo habrán creído porque son medios, en fin, que tienen todavía pues una cierta credibilidad. Yo, como hace tiempo que no los pongo, me abstengo, de esto que me ahorro. Dicho esto, que el gin tonic está muy bien para pasar el verano, que refresca, pero que las alergias, absolutamente nada, que no hace nada, ni pa' bien, ni pa' mal, ni pa' nada.
Tomarlo, eso sí, con precaución. Otra serpiente informativa del verano, vamos. Menos mal que te tenemos a ti para desmentir estos bulos. Miguel Ángel, muchísimas gracias.
A ti.
Seguimos poniendo las calles. Joyfully, oh, playfully, watching me. Esperanza nos acaba de llamar al 950-6006, que es el teléfono gratuito del programa. Nos ha dicho que en su caso no quería entrar en directo, sino que nos quería dejar un mensaje para alguien muy especial, para su marido, que se llama Federico García, que son de San Fernando, en Cádiz, que hoy es su cumpleaños, hace 63 años. Muchas felicidades, Federico. Pero es que hay más. Es que precisamente le han anunciado que va a ser abuelo por tercera vez. Oh. Esto es fantástico. Enhorabuena, Federico. De verdad, muchas felicidades por el cumpleaños. Y nada, a disfrutar de los nietos, que es lo mejor. Yo, mi madre y mis suegros dicen que es lo mejor que les ha pasado en la vida.
Tiene que estar chocheando ese momento de tener al nieto y decir, mira, esto es indirectamente mío también.
No, es que es tuyo y encima tienes que educarlo, que me parece la bomba ya. O sea, solamente disfrutar de los buenos momentos. Es increíble. Yo, el trabajo de abuelo, es el que me quiero pedir yo para cuando sea mayor.
Bueno, ¿cómo te gusta?
Espero que llegue.
El rollo familiar a ti te encanta.
Me encanta,
Tú eres madraza, además.
Mucho. Sí, y muy familiar. La familia es lo más importante. El resto no se van a acordar de ti cuando ya no estés. Yo siempre digo eso, Fran.
Mira tú.
¿A ti no te parece?
Qué bonito.
¿Quién me va a echar de menos a mí? Si no es mi familia.
Ya ves.
Oye, Marius Robert, que dice, es increíble lo que hacéis, chicos, entreteneros y hacerlo pasar bien en el trabajo, en casa, y además darnos increíbles noticias. Yo pongo las calles desde la cama esta vez. Me encanta la voz de Bea. Muchísimas gracias, Marius. Os estoy abrazando. ¿Lo sentís? Pues claro que lo sentimos,
sí,
¿verdad,
claro,
Fran?
Claro.
Aquí hay un apretujón. Un apretujón.
De vez en cuando que estoy leyendo y me despisto, porque noto a alguien que me está abrazando y me empiezo a despistar y me equivoco.
¿Qué pasa? Hay como un halo aquí diferente.
Claro.
Bueno, Fran, cuéntanos qué noticias nos ha dejado el día, que sean así chulas, pues interesantes.
No sé si te acuerdas que hace unos meses Miguel Ángel Almodóvar nos hablaba de... Bueno, nuestro experto en nutrición nos hablaba de un café excretado por un gusano que es además el más caro del mundo. Pero si lo que quieres son heces en tu café, pues no te tienes
Ay,
que dejar
asco,
mucho
Fran,
dinero.
Por favor.
No. Vea, esto hay que tocarlo. Lo siento, tenemos que hablar de esto porque es un problema de salud importante. Y es que una investigación de la BBC revela trazas de coliformes fecales en las bebidas con hielo de Starbucks, Costa Coffee y Café Nero.
¿En Reino Unido?
Es decir... En esos sitios donde el café te cuesta 5 euros es donde el café puede llevar coliformes fecales.
Y además el café helado en Reino Unido, han estado hace 2 semanas o así, porque hablé con mi hermana que vive allí, han estado a 35 grados, que creo que flipaban.
Sí, bueno, eso no se ha visto allí.
mi hermana era la única que decía, bueno, pues sí, pero tampoco es para tanto. Allí la gente estaba que no se lo podía creer.
Claro.
Y claro, se habrá puesto... Se habrán puesto los británicos langostinos de café helado.
Ah, bueno, claro, absolutamente.
Hasta las tejas. Y ahora sale este estudio.
Y además los niveles de porquería son variables en los distintos cafés, pero siempre alarmantes y preocupantes. Estas bacterias fecales no afectan a la salud de las personas que están sanas, pero sí a la de las personas que puedan estar enfermas. En el caso de Costa Coffee estamos hablando de 7 de cada 10 muestras afectadas. Al parecer el problema podría estar en el hielo más que en el café. Ahora estas empresas dicen que están investigando qué es exactamente lo que pasa. Iremos dando más datos a medida
pues
que los
sí,
vayamos
venga, vamos a dejar hablar
conociendo.
De café con
De todas formas,
Fs.
Yo me he encontrado cosas muy raras. Yo cuando estaba en la residencia de estudiantes, a mí me venían ensaladas con gusanitos y cosas con gusanitos
por
todas
partes. Pero no con gusanitos
partes.
De maíz, con
no,
gusanitos.
Con gusanitos.
De los que se mueven.
Gusanitos chiquititos. Y de esto que se estás comiendo un plato de pasta... Y tranquilamente aparece un gusanito que dices tú, ¿me lo como o no? No, porque se mueve.
A mí me ha ocurrido lo de encontrar un gusanito, que no es tan raro, pero claro, pero también porque estás comiendo, pues no sé cómo explicar, pues un higo, por ejemplo,
sí.
O una castaña.
Claro.
Eso no me parece tan raro, eso no es un problema de salud, eso es un problema de que la tiras, la castaña, y no te la comes, porque es normal que vivan gusanitos en las castañas.
Sí, pero estamos hablando de...
¿Y el que se encuentra un pelo? ¿Y las noticias que ha habido de gente que se ha encontrado un dedo?
Y cosas muy raras, fritas.
¿Y hay algo más desagradable que encontrarte en una mesa de un restaurante cachitos de uñas cortadas?
¡Oh, no!
¿Quién ha ido a cortarse ahí las uñas?
¡Oh, no!
Bueno, yo creo, Frank, que esto lo podríamos preguntar
sí.
Para que nos manden nuestros ponedores de calles notas de voz al 662-942-605, que es nuestro teléfono de WhatsApp. 662-942-605. ¿Qué te has encontrado extraño cuando estabas comiendo? Ya sea en la mesa, en el plato, en una lata...
Valen cosas bonitas también.
Claro. Bueno, sí. Oye, si te has encontrado un anillo, por ejemplo, también valdría. Una joya. Sí, también vale. Algo extraño, curioso, no tiene por qué ser siempre desagradable, que tú te hayas encontrado cuando pues has ido a comer o has ido a beber.
Sí.
Que nos lo cuenten.
Cuéntanoslo.
Venga, Fran.
662-942-605 es nuestro audio WhatsApp. Sed un poquito breves, por favor, que si no, no nos da tiempo a ponerlo.
Vale, vale.
El billete de 0 euros es una realidad en Alemania, Bea. Sí, 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 sí.
¿Billete
sí,
de 0 euros?
Billete de 0 euros, esto va en serio. No tiene valor, porque claro, cuesta 0 euros.
Tiene 0 euros.
Pero se vende por 2 euros y medio.
no te vale de nada, pero te cuesta 2 euros y medio.
Te cuesta 2 euros y medio. Vale. ¿Quién va a querer esto? Pues mira, los turistas y los coleccionistas. La primera tirada se ha puesto a la venta en el estado de Schleswig-Holstein. sí, de Schleswig-Holstein. Está bien dicho, ¿eh? En el norte del país queda Schleswig-Holstein y ha sido un exitazo total. Los primeros 5.000 billetes se han agotado en menos de 24 horas. La primera tirada ya se acabó.
Muy bien.
Pero ya puedes reservar tu billete de 0 euros para la próxima emisión a 2 euros y medio. Todo esto con la aprobación del Banco Central Europeo, que está que se sale desde lo del Banco Popular, no veas. En un lado, este billete de 0 euros tiene impreso un famoso barco alemán, y en el otro lado, que se llama el Hitzenfrieden, y en el otro lado tiene varios monumentos europeos entre los que se encuentra la Sagrada Familia. Lo que no sé es que si han dibujado las grúas o no. Y vamos con nuestra segunda noticia musical del día. Enfrenta a dos divas españolas. Marta Sánchez y Vicky Larraz se enfrentan en un ring de lucha libre en la nueva promo de la serie de Netflix Glow.
Está muy bien que las hayan juntado, porque siempre se trató de crear una rivalidad entre ellas cuando una dejó Ole Ole y llegó la otra. Y ellas luego han estado años asegurando que nada más lejos de la realidad, que de hecho se llevan fenomenal y demuestran su sentido del humor haciendo esta promo, la verdad, muy simpática.
Aquí ponen en esta promo pues sus 30 años de enfrentamiento, lo deciden resolver el asunto de una vez por todas en el ring, en una promo bastante curiosa. Vamos a escucharlas a las dos juntas esta versión de Búscala, y tú si quieres, mientras vas buscando en internet el anuncio, a ver qué te parece.
Perfecto, luego hablaremos de divas, de todos modos. Vicky Larraz y Marta Sánchez son dos de nuestras divas españolas, pero tenemos ahí a Aretha Franklin, a Mónica Naranjo y a Beyoncé, que queremos que una de ellas sea la artista de la semana, ¿vale? Así que tienes que votar en Twitter, luego te comento más. En un minuto actualizamos la información.